A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
El cielo mexicano se ha oscurecido. Un video que se difundió en redes sociales el fin de semana reveló las fallas en el control de tránsito aéreo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero esta historia va más allá de un incidente aislado. Estamos hablando de la renuncia de un funcionario, el llamado a comparecencias, un sindicato que acusa nepotismo, corrupción y, sobre todo, del riesgo al que estamos expuestos millones de pasajeros. El sábado estuvo a punto de ocurrir una tragedia. Dos aviones de la aerolínea Volaris estuvieron a nada de chocar. Un controlador aéreo autorizó al piloto de un avión proveniente de Mazatlán, Sinaloa, a aterrizar en la misma pista donde otra aeronave despegaría hacia Guatemala. El piloto lo notó y tuvo que realizar una maniobra conocida como ida al aire, volver a subir para evitar un accidente. Y bueno, después de volverse viral, pensé que íbamos a ver el video, pero después de volverse viral este video, renunció Víctor Manuel Hernández, titular de los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, quien es el encargado precisamente de controlar el tráfico aéreo. Lo cierto es que solo en abril la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA, reportó 17 incidentes operacionales relacionados con el GPWS, o sea, es el sistema de advertencia de proximidad al suelo. Una vez que renunció Víctor Manuel Hernández, el subsecretario de Transportes, Rogelio Jiménez Pons, dijo que lo que había ocurrido era muy serio y muy alarmante. Y agregó que se debía al mal ambiente laboral entre los controladores aéreos. Y para saber si esto era real, ayer entrevisté a José Alfredo Covarrubias Aguilar. Él es el secretario general justamente del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. Y esto me respondió sobre el hoy exdirector de CNEAM, Víctor Manuel Hernández.
Muy mal ambiente laboral generado por él y por la gente que trajo acompañándolo.
Ya.
Y que amenazó a los trabajadores, había constante acoso contra ellos y le dio privilegios a sus amigos sobre la capacidad. Sí, hay controladores con mucha experiencia, los quitaron, los mandaron a otras áreas de trabajo que nada tienen que ver, muy descontentos, porque dicen, yo me preparé para ser controlador, no para hacer oficios y escribir en la computadora. Pero pues finalmente están contratados, tenían que trabajar.
Este tema escaló hasta el Senado de la República, donde el líder de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, adelantó que van a llamar a comparecer al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis. Así lo dijo.
La idea es que platiquemos técnicamente con el secretario y el subsecretario y los responsables de aeronáutica civil para evitar que pueda haber incidentes mayores y para resolver los problemas que se están planteando ahora que son delicados.
Y es que efectivamente la gestión del espacio aéreo es un asunto muy delicado, un tema donde voces técnicas y expertas son las que deben ser escuchadas. Por su parte, el presidente López Obrador señaló que ya se está investigando el hecho, negó que la causa del incidente sea el mal diseño del espacio aéreo.
Hubo, al parecer, un error. Se está haciendo la investigación.
¿Rediseño del espacio aéreo, presidente?
No, no existe. No, lo que hay son resistencias muy alentadas por el conservadurismo. Es que todo cuestiona. Aunque caigan en el ridículo.
O en lo criminal, presidente. Porque de ser cierto esto, pues habría que investigar, ¿no? Y aunque no le gusten los cuestionamientos, lo cierto es que los funcionarios involucrados del CNEAM y también de la Agencia Federal de Aviación Civil, pues deben rendir cuentas, porque lo que ocurrió el sábado, dicho por el subsecretario de su gabinete, es un tema muy serio y muy delicado. Además, este incidente pues se da en un panorama nada alentador, porque desde mayo del año pasado el país perdió la categoría 1 en seguridad aérea por parte de la Administración Federal de Aviación estadounidense. Es decir, las operaciones aéreas hacia Estados Unidos no se consideran seguras. Si el país no recupera la categoría, las aerolíneas mexicanas van a seguir perdiendo participación en el mercado transfronterizo y van a continuar sin poder abrir nuevas rutas o más frecuencias hacia el país vecino. Esto no solamente es un asunto de alguien que no hizo bien su trabajo, se trata de una cadena de mando, sin duda, que falló y que al hacerlo puso en peligro la vida de cientos de personas, ¿eh? Y este país ya no está para tragedias que pueden y que deben evitarse, simplemente porque el valor más importante en la aviación es la seguridad aérea. Yo soy Adela Micha y continuamos.
Protestan en la Ciudad de México por los asesinatos de periodistas en el país. Familiares de las víctimas exigen justicia.
Justicia, justicia. No es suficiente que dos de sus asesinos, en este caso los autores materiales, ya estén tras las rejas. Ellos ya fueron juzgados, ya fueron sentenciados, ellos ya están purgando una condena. Pero bueno, queda pendiente llevar ante la justicia ante la persona que ordenó su crimen.
Confirman la muerte de Yolanda Martínez, la joven que estaba desaparecida desde el 31 de marzo en Nuevo León. Su familia da a conocer que le podrían hacer otra necropsia.
Ya se hizo un reconocimiento de pertenencias que sí nos arroja acertadamente que sea ella. Y la prueba genética pues fue lo más acercado a lo que es.
Hay pruebas de la muerte de Devani, de que sembraron su cuerpo en el motel Nueva Castilla de Nuevo León, dice Mario Escobar, el padre de la joven.
En el caso de Devani, que fue un feminicidio, que la mataron, que la sembraron, y ahí están las pruebas, se va a demostrar todo.
Filtran el informe de las causas de la caída de la línea 12, fallas en mantenimiento y en inspecciones. Problemas de diseño, construcción y supervisión de obra causaron la tragedia, según el informe causa raíz de la empresa DNV. No es un asunto técnico, hay sesgo político en el dictamen de la empresa, dice la jefa de gobierno, y anuncia que harán público el informe.
Preferimos hacerlo así y lo vamos a estar haciendo público, vamos a prepararlo adecuadamente para que se conozca todas las respuestas una a uno que se les dieron a la empresa, para que la opinión pública, para que la ciudadanía conozca.
El cubrebocas ya no será obligatorio en Jalisco, únicamente se va a utilizar en el transporte público y dentro de hospitales y unidades médicas.
Pero también lo hacemos con un llamado a mantener la atención en lo que está sucediendo en materia de salud pública en México y en el mundo y a, insisto, no bajar la guardia ante una realidad que tenemos que tener presente todavía.
Bueno, hoy en la mañanera el presidente dijo, no hay problemas de rediseño en el espacio aéreo de la Ciudad de México. Y subrayó que eso es un invento de sus adversarios. Detalló que en la reunión de la Secretaría de Gobernación con Aerolíneas. Se les propuso que pasen sus vuelos al nuevo aeropuerto. Incluso adelantó que Aeroméxico ya aceptó. Esto es parte de lo que dijo el presidente.
Entonces no hay, así lo sostengo categóricamente, ningún problema de rediseño en el manejo del espacio aéreo. Al contrario, ya ahora ya se está tomando una decisión voluntaria, y le agradezco a las empresas aéreas, de que pasen viajes al nuevo aeropuerto.
Y en otros temas importantísimos, son 11 ya periodistas asesinados en este año. El presidente lamenta los homicidios de la directora del medio El Veraz, Yesenia Mollinedo, y de la camarógrafa reportera también, Joana García, ayer en Veracruz. Y dijo que ya hay un equipo especial atendiendo el caso y descartó modificar el plan de seguridad a periodistas y culpó al periodo neoliberal de la violencia y la inseguridad en México.
Estamos ya en la investigación. Pronto vamos a tener ya un informe. Es desde luego lamentable y nuestro abrazo, como siempre, fraterno a los familiares de las víctimas. Y hay ya un personal atendiendo.
En información internacional, el presidente amagó con no asistir a la Cumbre de las Américas en junio en los Estados Unidos y excluyen, dijo, a Cuba y a Venezuela y a otros países también. Dijo que aún hay grupos políticos que apuestan por la confrontación, como el bloqueo comercial a Cuba. Aseguró que es una vileza utilizar una estrategia política de esa naturaleza.
Sí. Se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo.
¿Sería el mensaje? ¿Sería un mensaje de protesta?
Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América.
El presidente reveló que en Estados Unidos se abrió una investigación por sobornos que la empresa holandesa Vitol dio a varios trabajadores de Pemex y comparó este caso con el de Odebrecht. El presidente no dio cifras, no dio nombres, porque dijo ese fue el acuerdo al que se llegó con el gobierno de Estados Unidos. Pero él lo dijo de esta manera: esto es parte del mensaje que envió a los dueños de Vitol, es una empresa de energía.
Y esa empresa, si no llega a un acuerdo y si no se aclara esto, no va a tener ninguna oportunidad de trabajo en México. No queremos relaciones con empresas extranjeras corruptas.
El presidente felicitó a las madres hoy en su día. En especial les mandó un abrazo a las madres que sufren por sus hijos e hijas desaparecidos.
A las que están sufriendo por sus hijos, por sus desaparecidos, a las que están enfermas o están preocupadas por sus familiares enfermos.
Y en martes, el del Pulso de la Salud, ahí en Palacio Nacional, Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, dijo que la pandemia va a la baja, dijo que hay 370 casos diarios en promedio, un muerto por día, y destacó además que la ocupación hospitalaria también sigue a la baja.
La hospitalización está en 2% para las camas generales, 1% para las camas con ventilador, es decir, mínimas las ocupaciones hospitalarias. Hay lugares donde ya hay ningún paciente en las unidades COVID, permanecen con la capacidad de respuesta por si fuera necesario, pero ya no tienen pacientes COVID. El Hospital General de México, por poner un ejemplo muy concreto, ya tenía nada más un paciente COVID que seguramente será dado de alta muy próximamente.
Y vamos con más información de lo que se dijo en la mañanera con mi compañero Iván Saldaña. Estuviste por ahí. ¿Cómo estás, Iván? Buenos días.
¿Qué tal, Adela, amigos del auditorio? Buenos días. Sí, básicamente, pues fue una mañanera con mucho folclor, porque pues hubo 44 minutos de música jarocha del grupo folclórico Veracruz Me Llena de Orgullo, que pues con esto el presidente López Obrador festejó el Día de las Madres aquí en Palacio Nacional, un espectáculo de música, baile, de sones y guapangos que se dio al término de la conferencia mañanera, arrancando con las mañanitas. El presidente ahí le los presentó, incluso señalaba primera, segunda y tercera llamada. Entraron y pues era un grupo bastante amplio entre jóvenes y adultos que conforman este grupo 50. Y pues el presidente presenció 15 minutos este espectáculo, posteriormente se retiró de manera discreta, estuvo aplaudiendo, y pues antes, Adela, pues tocó todos estos temas pues que tú estabas adelantando. Por ejemplo, hubo un amago de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador de no asistir a la próxima Cumbre de las Américas, que se va a realizar en junio, en Los Ángeles, California. Sí dijo, si el gobierno de Estados Unidos pues decide no aceptar a países, invitar a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua a esta cumbre, textualmente las palabras del mandatario fue, lo voy a adelantar, si se excluye, si no se invita a todos, va a haber una representación de mi parte, pero yo no iría, me representaría el canciller, es decir, Marcelo Ebrard. Él pugnó porque dijo, bueno, sería más bien un acto de protesta de su parte, dijo, porque él está pugnando por la unión de la integración de todo el continente americano, algo similar a un bloque como la Unión Europea, y dijo, si nos reunimos en esta cumbre sin algunos países del continente, entonces, ¿cómo se va a llamar esta cumbre? No se va a llamar la Cumbre de las Américas. Básicamente ese fue de los temas fuertes. También descartó el presidente replantear el diseño del espacio aéreo. Dijo que no hay, y así lo sostengo categóricamente, ningún problema. Luego de que pues se hayan presentado bastantes incidentes de riesgo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que provocaron la renuncia del director del Servicio de Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. Ayer eso causó una reunión en Gobernación. Dijo, defendió que la Secretaría de Gobernación es la instancia adecuada para tratar el asunto, porque se le cuestionó si no era una instancia mejor técnica, una dependencia técnica la que lo debería de tratar. Dijo el presidente que no, que esta es la instancia correcta, y pues bueno, descartó hacer una revisión del rediseño que lanzaron con la operación del aeropuerto Felipe Ángeles. Adela, pues básicamente los temas, lo decías, también hubo el tema del pulso de la salud, se habló de la pandemia, y también estuvo el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien pues dio ahí las cifras de que más de 4,383 niños nacen a diario, por lo que dice el IMSS está avanzando en infraestructura y también en mejoras de los servicios hospitalarios materno-infantil para este importante número que nacen a diario aquí en México. Adela, auditorio.
Bueno, pues estaremos atentos. En todo caso, iría el canciller, ¿no?, a la Cumbre de las Américas.
Sí, efectivamente, es el canciller el que estaría representándolo en el caso de que pues no, Estados Unidos no invite. Y dijo, todavía hay tiempo, vamos a seguir persuadiendo para que pues se invite a todos los países.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Iván. Y vamos ahora al mercado de Jamaica con Javier Ruiz. ¿A cómo las flores? ¿Cómo estás, Javier?
Hola, Adela, ¿qué tal? Muy excelente mañana. Pues algunas flores ya bastante caras, Adelas, y es que pues muchos comerciantes también se están aprovechando pues de que hoy es el mero día para encontrar pues un bonito arreglo para las mamás. Anteriormente, pues flores que se encontraban entre 80 a 70 pesos, el día de hoy pues ya prácticamente se están vendiendo hasta en los 140 pesos. Arreglos florales, pues no se diga, la mayoría de ellos, el más pequeño que podemos observar en este punto, pues se encuentran entre los 300, 350 pesos hasta los 800 pesos que se encuentran un poco más atrás, que ya vienen en cajas de madera. Algunas personas pues han tratado de buscar los mejores precios, sin embargo, pues mencionar que en esta ocasión sí están elevados pues estos regalos para mamá. Sin embargo, pues tenemos también otras alternativas, Adela, en este mercado pues hemos encontrado también pues algunos arreglos más sencillos y también mucho más económicos. Incluso por el día de hoy pues hemos también observado pues ya la venta de rosas con chocolates, y también algo que se ha vendido mucho de acuerdo a lo que nos han mencionado los comerciantes y que hemos visto son los arreglos frutales, arreglos que igual van entre los 250 pesos hasta los 400 pesos dependiendo pues el tamaño. Sin embargo, pues también es una buena opción para todos los, para las personas que van a venir a este mercado, pues un mercado típico, longevo, ya prácticamente de los más viejos de la Ciudad de México, así que es una buena también alternativa venir a este punto. Y también pues no está de más pues buscar también los mejores precios en este punto del mercado de Jamaica. De momento, Adela, es el reporte que tenemos.
Precioso el mercado de Jamaica. Estábamos viendo estos arreglos frutales que dice, están chiquititos, ¿no?
Sí, algunos sí son pequeños, unos más grandes.
Pero pues, caros,
hay,
¿no?
Hay de tal... pues hemos encontrado diferentes precios, Adela. Así es, mamey. Papaya, traen uvas, peras, sandías pequeñas, pues realmente de diferentes tamaños, de diferentes precios, pero pues sí mencionarlo, Adela, que a pesar de que son pequeños, pues
están caros.
Ellos son caros y también a veces son la mejor opción, porque pues de acuerdo a lo que nos han mencionado también los trabajadores de las flores, es que pues sí se han elevado pues también los adornos. Algunos de ellos que anteriormente costaban entre 400 a 500 pesos, el día de hoy ya lo están dando casi a 1,200, 1,300 pesos, dependiendo la calidad. Pero pues es una buena opción también, pues un arreglo frutal, y también que pues se podrá disfrutar. Y por supuesto, lo que importa también pues es el detalle, Adela.
Sin duda. Muchas gracias. Hasta globos ya veo por ahí. Muchas gracias.
Estamos atentos. Hasta luego.
Gracias. Vamos ahora con Israel Lorenzana. Él está en el Panteón Civil de Dolores. ¿Cómo estás, Israel? Buenos días.
Adela, muchísimas gracias. Muy buen día. Felicidades, Adela, hoy, por supuesto, también en tu día. Y fíjate que estoy ubicado aquí en el Panteón de Dolores. Aquí hace unos minutos llegó un mariachi, el cual ha estado entonando algunas melodías. Hace unos minutos, bueno, pues tocaron las mañanitas para todas las mamás que ya se adelantaron.
Hay que recordar aquí al aire en vivo, ¿no?
Este es el otro festejo.
Dales cue y que se las echen las mañanitas.
Claro que sí, Adela. Las acaban de tocar, de hecho, las acaban de tocar.
Pues otra vez.
Escuchar
en vivo
a ver qué producía, aquí van
para
a tocar
todas las madres que nos ven ahora. Pero,
claro que sí, Adela.
A ver.
Déjame buscar con la responsable del panteón. Vamos a ver qué nos dicen.
O la muy de Juanga, días. ¿No? La de Juanga se la deben saber.
De la marcha para el Heraldo Televisión. ¿Qué melodía es la que sigue? Te acabo de decir que acaban de tocar las mañanitas.
Sí, está
¿qué melodía es la que sigue?
Cielo rojo.
¿Y cree usted que puedan volver a tocar las mañanitas?
O la de Juan Gabriel, la de Juan Gabriel.
Una de Juan Gabriel, Amor Eterno.
Amor Eterno.
Si ya, a ver qué nos
y
dicen.
Y que digan qué mariachi es, para que...
Claro. ¿Qué mariachi es el que está tocando?
Amor Eterno. El mariachi Juvenil América.
No, ¡eso! Les mando un abrazo al mariachi Juvenil América. Dile.
Les mando un abrazo, un saludo, y los va a escuchar con Amor Eterno. Ella es la que le está pidiendo.
Yo estoy pidiendo Amor Eterno. Arránquense, pues.
Mauricio, ¿está?
Muy bien.
¿Viene?
Bueno, los escuchamos. Bueno, pues ahí va Amor Eterno, Adela, ya la pedimos para ti.
Amor Eterno, dices. Muchas gracias por todos los abrazos,
pero
también mamacita. Ay, qué bonito. Mi
madre,
una de visitas.
¿No? Ay, mira.
Como todas las madrecitas.
Eso, venga.
Pues lo estoy escuchando, Adela. Bueno, pues vamos a escuchar a Adela.
Thank you. me miro en el espejo y veo mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele como quisiera que tú
Adriana Sosa. Dice, ¿Ya estás grabando?
¿Ya estás grabando?
Dice Adriana Sosa, un venenito desde Catepec para la señora del hogar. Feliz día, muchas gracias. Alcanza para todos, muchachos.
¡Eso!
Muy híjoles. Bien. Dice Claudia Peña, mi mamita murió hace 4 años, le extraño mucho. Sí. Era una viejita de 92 años, siempre se extraña y nunca es suficiente, pero ayer, afortunadamente tuvo larga vida.
Ayer como, porque desde ayer, yo sé que hoy subimos el video, pero ayer como arrancas y la parte que dices, pues nunca he podido dejar. ¡Ay, a no, ver, no, no! Dices, ¡ay!
Y duele, ¿verdad?
Duele,
duele,
duele.
Duele.
Bueno, y siempre nos has platicado la relación que tenías tú con ella.
Sí, sí, como Teresa y yo, o más, no sé. Fabiola Ramírez dice, soñé que las conocía como todo fan. tú dices. Cristian Huerta, que el bailecito naranja.
No, pero ya
no lo pasan canción. Baila así nomás. No, imagínate la canción.
Ahí está.
No se puede poner.
Bueno, ya no se va a poner.
Ah, sin canción. Y quiero que hagamos un ejercicio de imaginación nosotros, en sus casas.
No, nosotros te cantamos.
Exacto. Eso sí, ¿verdad? Está más padre.
No, pero tiene que ser a dos voces.
¿Y quién va a rapear?
Movimiento ciudadano, movimiento naranja. Móvil esté en tus manos.
¡Eso!
¡Miren! Ahí hice otro paso.
Muy bien, mamáquita.
Es que me impulsaron ustedes. Ustedes me impulsan a ser
así
mejor
va a ser
cada
de
día.
Hoy en adelante.
¡Y un rosa ahora!
¡Rosa!
¡Dale, Casarín!
Ese rojo es rosa para el señor.
Pero rosas y rosones.
Por favor, ¿pueden desearle feliz Día de las Madres a mi mamá, Lucy Nava, de parte de sus hijos, Omar y Betsy? Lucy Nava, tus hijos te adoran, te adoran. Vamos
baby
a cantar.
Shark, tu, tu, ru, ru, tu, ru, baby shark, tu, tu, ru, ru, tu, ru, baby shark, tu, tu, ru, ru, tu, ru, baby shark.
Eso.
Eso. Eso. Eso es todo.
Y seguiremos bailando y mandando besos. Recuérdenos, desde el próximo lunes.
Eso.
Pero pongan sus colorcitos. De más cálidos.
Yo, exacto. Tengo miedo de nosotros.
Más, entre más, más tiempo. Claro.
Como Chente.
Como Chente.
Yo no sé usted. Yo tengo miedo de nosotros a partir del próximo lunes.
¿Tienes miedo de mí? Como diría este señor.
Híjole.
¿Tienes miedo de mí?
Sí.
Sí.
Yo ten no miedo de mayo y ten miedo de mí, exacto, diría Fernando Delgadillo.
Exacto, Delgadillo.
Sí, sí, sí. Yo tengo
miedo. Yo siento que por otro lado,
las posibilidades se vuelven infinitas.
Como el metaverso.
Como el
lo que va a pasar a partir del lunes,
el
las posibilidades crecen.
Crecen.
Sí.
Todo crece.
Va a estar bueno.
Todo.
Ahora sí que como la tienda, cuidado con el perro.
Exacto. O las casas. ¿No?
Exacto, exacto, exacto.
Dice Juanjo, Ade, contigo a donde sea.
Mira, hay un amarillito. Mismo,
un amarillito. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres?
Estaba con la de Miami,
la de
¿no?
Maluma, ¿no?
La de
¿cuál?
Hawái.
¿Qué pasó?
¿Cuál
que
es Miami?
Yo tampoco.
Ya, quítalo.
No, no.
Quítalo.
Música, no.
No queremos música, maestro.
Muy
no
lindo en Instagram lo que posteas. Pa' que yo vea cómo te va de bien.
Y aquí está. importa es esa cadencia.
Besos.
Se te va a instruir lo siguiente.
Es más, hasta voy a buscar la letra de Hawái.
Está. Y la vas a casar.
Una instrucción: a partir del próximo lunes, todos los días tienes que llevar guitarrita.
Venga.
¿No? Sí. Y entonces nos echamos así los colores.
Empezamos desde el viernes con qué difícil
se me hace.
Exacto. Podríamos hacer hasta nuestras composiciones al aire
también,
con cosas que estén pasando.
También.
Puede
también
que no te haga falta.
Pues ya mandaron otro amarillito.
Ya quiere cantar muy bien.
Hawái de vacaciones. Mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas.
Un naranja y poderoso, naranja y poderoso.
Es mal, porque el amor no se compa.
Naranja, naranja.
¿Qué es esto?
Sánchez. Pero miren, está muy bueno porque a partir de ya pueden ser complacencias.
Claro.
Entonces, exacto. Naranja.
¡Y otro naranja!
¿Dos?
Doble
dos
naranjón.
Naranjas, mamá.
Feliz cumpleaños para mi hermana Josefina Sánchez,
es esto,
sagadicta
Navidad,
como ya.
Eso es todo. Lucía Sánchez, pues las mañanitas, ¿no?
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos así. Despierta, Lucía, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió.
¡Bravo!
Déjenme ver si hay en la oficina.
Elizabeth Guajardo, también naranjita.
No.
Entonces bailamos.
La 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 la.
La la la
la la la la la.
Pero alguien tiene que rapear porque no encuentro una como de somos. No 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 no. Y ahí ya te truena la tacha.
Vamos, Jimmy. Como Kendrick Lamar.
Ahí ya te truena la tacha. O sea, ya entra ahí, que ya.
Ay,
entró la...
Ya encontraste la lista.
Ya.
Que ya va a ser adolescente.
Ya va a ser jaguar.
Ya le cambió.
Ahí viene el rapeo de Jimmy, ¿eh?
Ya va a ser diputado.
Pero tienen que hacer el ritmo ustedes.
Obtulia,
la, 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 movimiento.
Ay, ya, ven, está con una lata.
Ay, ya. Movimiento naranja. Movimiento ciudadano, movimiento naranja.
Vamos, el mundo es grande, pero lo tengo en mi mano.
La gira de la
gira, chavos.
La gira de la
gira. Miren la gira. La gira.
Movimiento.
Uy, ya me dio el mareo a mí.
Ya me está dando
el válido.
Otro válido, no, otro válido, no.
Eso, Tili.
Pásenme una caja de cartón, Andrés. Voy a empezar.
Es una gira de nuestra gira del adiós.
Recuerden, aquí no puede llegar el hooligan, ¿eh? Porque
otro amarillito.
Otro amarillito.
Besos, ver, del Jimmy.
¿Es pero
sí,
¿estamos al aire?
¡Sí! ¡Sí!
¡Llevamos
20 minutos al aire! ¡Llevamos un ratote!
¡Un Aritel! ¡Tuvimos un Aritel!
¡Un Aritel! Que le mandes besos a Rosy Torres.
Primero, Edith había pedido besos también con un amarillito. Un besote.
Eso.
Y otros para Rosy Torres.
¡Ay, eso! Todo.
Obdulia Valdivia también, un besito.
Besitos, Obdulia.
Digo.
Besos.
Erika de la Torre, nueva miembra.
Nueva
eso.
Miembra.
Que me traigan mis sales. No, me mareé nada más por darle la vuelta bien rápido.
Marina dice, Adela, te mando un abrazo hoy por el Día de las Madres. Eres única.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ay, háblenme por el chicharito, a ver qué hacemos. Ah, pues aquí estamos. ¿Qué información nos
mira, rápidamente. Venga, a ver, habíamos dicho que la gente de la IAB y PricewaterhouseCoopers en Estados Unidos dijeron que hubo un aumento muy importante en la publicidad dentro de los podcasts en Estados Unidos. Y de hecho, están calculando que podrían llegar a los $2,000 millones. Lo que ellos traen de ganancias es un aumento del 72% interanual y está más o menos generaron $1,400 millones. La noticia es que por fin los podcasts, después de hace casi 20 años, les está haciendo justicia a la revolución y están empezando a generar, la verdad es que suscripciones de distintos tipos. Justo hoy preguntaba en mi Twitter, oye, ¿se han suscrito a podcasts durante el último año? Y que me dijeran a cuál. Entonces, podcasts noticiosos,
podcast, por ejemplo, que tienen que ver, que son más como radionovelas o podcast novelas o novelas sonoras.
Un poco lo que pasó con Caso 63.
Con Caso 63. La verdad es que es impresionante y una gran, gran noticia para los creadores de contenido, porque al final también lo que dicen es que sí hubo un incremento, sobre todo en nuevas categorías, es decir, ya no únicamente las habituales, eran muy habituales, por ejemplo, los podcasts que tenían que ver con cierta información tecnológica, por ejemplo, pero que ahora, por ejemplo, deportes o incluso religión son podcasts que están siendo patrocinados. Así que, pues sí, se abre un nuevo camino donde podríamos varios emprender.
Y yo vi que te respondieron bastantes que escuchaban el Daily.
El Daily, claro.
Yo sí vi, tío.
Es que qué bueno es el Daily, la verdad. Sí, es bueno. Lo que sea de cada quien.
Pues tú andas en el primer lugar, ¿no?
Ahí estoy. Muy en el top.
En el top. En todas las estaciones del Metrobús.
Exactamente. Sí. Insurgentes está plagado de marca.
Es que Expansión muy bien, la verdad. Le entendió a lo del podcast.
Sí, y ahora se va a llamar Insurmaca.
Y ahora sí estoy. Ahora sí ya conocí bien el Metrobús.
Exacto.
Todas las estaciones.
Les soy sincera, no, pues sí, seguro. La verdad.
En todas. Hay que hacer un recorridito ahí.
Exacto.
En todas ando viendo lo que están haciendo.
Buscando a Maca.
Buscando a Maca. Looking for Maca.
Sí. Bien, Maca.
No,
pues igualita. Oye, pues ya te decía.
¿Qué pasó?
Ya te decía, Adelana. Ya sabes que a mí me gusta siempre entrar con temas así y digo, ¿no? Ya sabes, cuando no doy pase, pues yo entro y me marco mi propio pase.
Tú muy bien.
Digo, ¿no? Pues, y además estamos hablando de lana, y la lana siempre, estos pegan al bolsillo, porque Haaland...
¿Qué tal desde el primer día dijo? Yo le voy a hablar siempre de dinero.
No de deportes, de dinero. Bien.
21 años de edad. Un contrato de nada más y nada menos que 150 millones de euros por 5 años. El papá se lleva 50 millones, nada más por hacer que su hijo firme con el Manchester City. Estamos hablando de prácticamente 700 mil euros a la semana, lo que estaría ganando el Erling Haaland, uno de los delanteros, si no el delantero más letal en estos momentos. Y 21 años de edad, una cosa en la cual ya se acaba de ser oficial, lo acaba de poner el Manchester City en su Twitter. Así que, pues, esta es una de las joyas.
¿Él es belga?
Junto a Mbappé. No,
bien, él es belga. Bueno, sí, pero es sí, bueno, o sea, sí es bueno.
Sí, pero sí, sí. Bien belga, pero es...
Sí es bueno.
Es belga. Noruega.
No,
es Noruega.
Híjole, lo está
desatado.
Sí, sí, sí.
Llegaste aquí tan decente.
Todavía no, es hasta el lunes.
Perdón. Espérate.
Guarden un poco de compostura, muchachos.
Y va a debutar supuestamente en junio contra las Águilas, mira. Porque va a haber un partido amistoso, Manchester City contra el América.
Ay, sí da ternura, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Manchester City contra el América.
Al rato va a ser como este Poncho Vera que sigue regodeándose del triunfo de los Pumas contra el Real Madrid.
Oye, equipo mexicano, le ganamos al Madrid y en su casa.
Con la potencia de Seattle Sounders.
Sí, sí. Ni modo, así sucedió.
Otro naranjita.
¿Y por qué, por ejemplo, me lo dijo Adela, no está en podcast?
Sí, estamos en podcast.
Ah, sí. ¿Y no jala?
Sí, claro.
Sí, se suben a Spotify.
Sí, también está.
Sí,
sí está.
Bien, bien.
Pero pues no le andamos así, ni cerca a la Maca.
No sé cómo está medido eso.
¿Qué hacemos?
Es que a nosotros nos ven más en la repetición de YouTube que en el podcast.
Sí, y lo que pasa es que el nuestro es formato tele y no está hecho como para...
Claro.
Podcast. Y el otro dura 20 minutos.
Que está grueso, porque cada plataforma...
Tiene una razón.
Es un tema. Sí, completamente. Sí, yo por más que trato por a veces de duplicar...
No se puede.
No se puede. Es muy diferente.
O sea, por ejemplo, para que alguien... Yo me imagino, para que alguien nos escuchara en podcast, es alguien que va a viajar en carretera, digamos.
Exacto.
Y entonces lo va escuchando, lo conecta y pues ya.
Sí, porque el daily son 15, 20 minutos en lo que, digamos,
ahora, es un podcast que, por ejemplo, tal cual, o sea, escuchas... Muchas veces por la mañana, porque son los highlights para informarte, arrancar el día. Entonces, funciona muy bien para eso. Y habrá otros que son más entrevistas y que de pronto pueden funcionar o no.
Los voy a dejar un momento porque voy a verificar una información.
Ok. ¿Sí?
Ok.
Okay.
Bueno, mientras tanto.
Ciérrenme el micrófono, está difícil quitarlo. Pero lleguen.
Disponible en todas las plataformas. Por cierto, la expansión de...
Mira, esta nota me pareció bastante interesante. porque Kendrick Lamar, que es uno de los raperos más importantes de los últimos años, está de regreso y lo platicaba ahorita con Luis porque hemos estado platicando aquí mucho pues de la inteligencia artificial y sobre todo del deepfake que se ha hecho muy común en los últimos años. Él regresa con esta rola que se llama The Heart Part 5 y la saca con un video en el que básicamente se convierte en Kanye West, en O.J. Simpson y en Will Smith. Ahí le cambia la cara, se convierte en O.J. Simpson y de repente no te das cuenta.
Wow.
Y ya es Kanye West. Miren. Se le cambia la cara, ahí es Kanye West.
Está cañón.
Y luego hay otro momento,
el de Will Smith,
hacia el final, que se convierte en Will Smith.
¿Y qué dice la letra? ¿Por qué salen ellos?
Checa. Y es Will Smith. Impresionante lo que se puede hacer ahorita con este tema del deepfake y de la inteligencia artificial. Y justamente lo que preguntabas, la letra hace referencia a varias cosas que han pasado a estos personajes. Por ejemplo, cuando aparece Kanye West, habla sobre el trastorno bipolar. Cuando aparece Will Smith, pues hace una referencia a lo que pasó en los premios Oscar. Y también aparece Kobe Bryant, que no apareció por aquí, y también hace referencia a lo que sucedió con él. Y bueno, esta canción va a formar parte de su quinto disco que se llama Mr. Morale and the Big Steppers, que se estrena el 13 de mayo. Y lo platicaba un poco con Luis, pues el tema de del deepfake pues se está poniendo peligroso, ¿no crees, mi querido Luis?
Sí, sobre todo creo que yo estoy completamente... Yo estoy completamente seguro que en Estados Unidos el Congreso...
Lo van a prohibir de alguna forma.
O no prohibir, o sí tal cual van a tratar de regular. Sí, porque esto está impresionante, impresionante.
Sí, podrían mandar así cualquier mensaje de cualquier presidente diciendo algo... fuera de contexto, ¿no? Que podría meter en problemas a
más de alguno,
cualquier país.
No, o en algún juicio, o sea, está muy... O sea, el avance tecnológico que ha tenido esto y sobre todo el control que puede tener un usuario de manera independiente haciendo esto, está siempre... O sea, sí es tal cual de Black Mirror.
O sea, ¿de
sí
qué se tendría que legislar?
Sí. Sí, yo creo que
pues
sí.
Es que sí. Oigan, vamos a un corte, volvemos con mucho más de Me lo dijo Adela. Seguimos obviamente en redes sociales durante el corte comercial. Ya volvemos.
Hola amigos, tenemos reporte importante desde el Paseo de la Reforma. En estos momentos un contingente muy grande, sobre todo de madres, de familia, víctimas de desaparición, están realizando una protesta y de hecho realizando una caminata desde el Monumento a la Madre hasta la Columna del Ángel de la Independencia. Son madres de familia que están buscando a sus hijos, a sus hijas, a sus hermanos y en estos momentos están llegando justo a las escalinatas del Ángel de la Independencia. Van a realizar un meeting justo en este punto y por ese motivo tenemos un gran número de elementos de la policía capitalina realizando los cierres a la circulación en esta importante arteria, el Paseo de la Reforma, desde la Glorieta de la Palma hasta la Columna del Ángel de la Independencia. No hay paso, se va a realizar un mitin en los próximos minutos, habrá que tomarlo en cuenta. Son mujeres buscando a sus hijos, madres de familia que este 10 de mayo no pueden celebrar en casa porque están buscando a sus hijas o a sus hijos en gran parte de la República Mexicana. Están a punto de iniciar este mitin en las escalinatas del Ángel de la Independencia. Hasta aquí el reporte y por supuesto nos mantenemos muy pendientes del mensaje que den en los próximos minutos. Por lo pronto, el reporte, seguimos muy, muy pendientes.
Cortinilla, aplausos, Gustavito.
Hola, ¿cómo estás, Adela?
Muy bien,
¿cómo
te va? Me va muy bien.
Está muy bonito.
Me lo regaló Fernando.
Está bien padre.
Está bien padre, ¿verdad?
Está precioso.
Sí.
Es como de gomi, no, es como de peluche.
Es como
¿no?
de peluche este.
Es un teddy bear.
Su teddy bear. ¿No? Pues bueno, teddy yo bear. Últimamente he visto, y yo no sé ustedes qué piensan de eso, yo sí sé que a mí me parece una súper tomada de pelo, eso de si se comprarían ropa virtual, pues así como que la verdad, usar algo que no existe, pues yo no le entraría, y más que dizque cuestan miles de dólares. Ahora, todo el mundo dice que dizque los NFTs es el futuro del mundo. Yo creo que eso va a tronar de una manera pavorosa, pero bueno, seguramente Luis G.I.G. lo tendrá en su mira, ¿no? ¿A poco no?
No, fíjate que yo no soy así como de...
fatalista.
Como, no, o sea, yo lo que veo sí realmente es creo que los NFT se van a estar utilizando más bien de otras maneras. O sea, creo que esto va a terminar como de enfocarse quizá a la parte de videojuegos, quizá a la parte onda Fortnite o ese tipo de temáticas. Pero también lo que sí es un hecho es que mientras eso llega... en este momento varios están aprovechando. Eso sí, es una realidad.
Sí, ahorita con los changos tristes, ¿no? Digo, esto que acabo de decir es porque resulta que hay una serie de NFTs que son unos monos de caras como derretidas, que en algún momento alcanzaron miles de dólares de capitalización. Y ya ahorita ya hubo el caso de alguien que se compró uno carísimo, después no lo pudo recuperar la inversión.
¿Sí?
Pero esto lo estoy trayendo a colación. Dios mío.
O sea, es lo peor.
Yo compré Bitcoin hace como 3 años y perdí la contraseña, ¿eh? Pero no compré miles de dólares, compré como 500 pesos. O sea, me hice el chistoso. O sea, a lo mejor ya soy rico. Bueno, no creo. Bueno, eso lo traigo a colación porque hoy les traje a una de todos los años que he dado clases, probablemente uno de los más sorprendentes personajes que me encontré en la vida. Es ni nada menos ni nada más que Mauro Garfias, que está aquí con nosotros.
Hola, Mauro.
Hola, ¿qué tal?
Y Mauro, a ti te acabo de mandar a tu cel su link de su Instagram.
Ok.
Resulta que él no hace cosas que no existen. O sea, esto no es estas cuestiones de los NFTs. Pero hace cosas que existen de una manera tan exclusiva, pero tan exclusiva, que casi, casi que la gente que ahorita lo va a ver no puede ir a comprarlo ahorita ya a la tienda, ¿no? Y esto va a ser así como, bueno, ¿y entonces qué? Pues resulta que hay una marca que todos los papás conocen porque en cierto momento se empezó a convertir en papá, pero es la manera en la que los cocodrilos empezaron a tener caballos, conejos y pingüinos. Y eso que acabo de decir tan raro es la marca Chemise Lacoste, que empezó con el cocodrilo y después de ahí se soltaron todos los monogramas que van a existir desde los conejos malos hasta los pingüinos, etc. Y lo que ha estado haciendo Mauro es que de una manera extraordinaria, él, sin que nadie se lo pidiera, empezó a intervenir piezas que tenían un origen, por ejemplo, en la marca Lacoste, y esas piezas se vuelven piezas únicas.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
En la cual de tres que mezcla acaba convirtiéndose en una nueva. Wow. Y esas cosas, o sea, son ediciones, pues no son ediciones, es una prenda exclusiva que solo existe esta, ¿verdad?
Así es.
Y entonces, básicamente lo que él está creando es algo cercano a pues una pieza artística. Y de hecho, ahorita nos va a contar cómo, pero cada una de estas piezas que son intervenciones, reconstrucciones y vueltas a hacer.
Está de supermoda eso.
Sí. Eso está de supermoda, por ejemplo, también lo ha hecho en calzado.
No.
Y entonces, esto que de repente él toma varias, pues, ¿cómo podríamos decir? ¿Cómo varios pares y los resambla? ¿Cómo lo haces? Muy buenos días, Mauro.
¿Qué tal?
Cuéntanos.
Mauro.
Muchas gracias por la invitación, primeramente. Gracias a Gustavo también por tomarme en cuenta. Mi maestro favorito de la moda.
Sí, es nuestro también.
Y de todo México. No, de todo
esos jeans, Maca.
Están
increíbles.
Y esa.
Sí, el proyecto inicia básicamente, bueno, yo llevo ya alrededor de unos 15, 16 años en la industria de la moda. Desde chico, desde la prepa, empecé a trabajar para algunas marcas, en algunas fábricas, hasta que pude empezar ya mi proyecto de mi marca como tal. Y justamente algo que nos enseñó siempre Gustavo fue como ver el futuro, ¿no? Ver la tendencia. Entonces yo empecé mucho antes de la pandemia, de que se pusiera de moda el patchwork, empecé a recrear y a hacer este tipo de intervenciones en piezas únicas. Entonces, digamos que me adelanté un poco a la tendencia que es la que está
hoy
ahorita.
Hoy está de super.
¿Y qué te dijo Lacoste cuando se enteró?
No, pues se pusieron como locos. Lo primero fue que obviamente todo el equipo...
¿De contentos?
Sí.
Ah, pues claro.
Todo el equipo creativo me empezó a seguir de Lacoste. Soy el único mexicano actualmente diseñador que lo sigue Lacoste oficialmente. Y después de varias intervenciones que empecé a hacer y el trabajo que les empezó a gustar, me pidieron que mi mejor pieza les dijera cuál es la que a mí me gustaba. Y la publicaron en su Instagram de Lacoste, que fue una chamarra verde. ¿Está? Que salió esa.
Ah, está padrísima.
A ver.
Justo es la que vi.
Es una chamarra
sí,
verde.
Justo. Y es una historia muy cool. Muy cool de esa chamarra porque yo la hice, aparte de que es una pieza única, está hecha con piezas únicas de la pasarela del 2020 de Lacoste.
Es esa, está increíble.
Está padrísima.
Está hecha con un pants, con dos polos y con lana real. Y entonces yo la subo a mi Instagram, Lacoste dice, está increíble, es déjame publicarla en mi Instagram oficialmente. Madre, firmamos un contrato de, digamos, como que les otorgué el derecho de publicarlo.
Ok.
Y luego, a partir de ahí, pues toda la gente en Francia me empezó a seguir. Los medios en Francia, los más importantes, ya publicaron mi trabajo, que es Wave Francia, que es como el Heisnovieri, pero de Europa. Publicaron ya mi trabajo, mis piezas únicas. Y me contactó el jeque de Kuwait.
¡No! ¿Qué? ¡Uy, bien! Entonces,
sí, entonces ahí ya, bueno, se pone la bomba, ¿no? Porque pues me llega el mensaje y dije, bueno, a ver, ¿qué quería? Pues quería la chamarra, ¿no? Y me dijo...
lo que quieras.
Lo que quieras. Camellos, barriles de crudo, todo.
¿Cuánto se vendió esa chamarra? Yo barriles. Quiero saber. ¿Cuántos
¿Ya
barriles?
¿Ya la tiene el que
ya, quiere? Ya la tiene. Ya está en Kuwait. La pieza ya está en Kuwait.
¿Y cara?
¿Podemos sí, decir? Sí, cara. Bueno...
Pues, ah, sí, sí, te sí, nos encanta.
Si no te sí, fuiste altísimo.
Sí, claro. $3,000. No Muy fue bien. Igual, no fue como la gran cifra, pero lo bueno aquí es que...
Lo voy a matar.
Sí. Lo que sigue sí, después.
Yo también me decepcioné.
Necesitas a Adela en tu vida.
Y seguro no, ni te regatearon.
Yo soy mala, no, no,
lo bueno es, lo bueno viene amigos. Siguiente, que después dice, bueno, ahora quiero... un polo, que también está publicado ahí, que es uno azul bueno. Cielo. Ese también tiene una historia muy bonita. Son varios colores, como colores bugambilia. Y está inspirado justamente en el atardecer que pasa en Kuwait. Que en la plaza de Kuwait Central crecen las bugambilias y entonces crean estos patrones. A ver si ahorita pasa más adelante. Esa no es.
A ver. No.
Esa tampoco.
Esa está madrísima. ¿Esa?
No, otra más adelante. Más, no, esa tampoco.
¿Esta de las solitas?
No, porque es con atardecer,
es
¿no?
Es esta. Sale por ahí.
Ok.
Entonces, sí, hay una foto muy emblemática de Kuwait el atardecer y es prácticamente la reinterpretación en un polo la cosa, ¿no?
Ok.
Y ya de ahí también él se la llevó y es como mi cliente ahorita más fuerte que tengo porque constantemente me está pidiendo cosas. Entonces, también...
¿Ves tú, Rayton?
Es que
ahí está. Ah, sí, ahora sí,
esa, exactamente. Esa es la playera.
Entonces, también mi idea no era como de una vez quitarle todo su patrimonio, sino como engancharlo como cliente.
Claro, claro.
Pero a por el patrimonio, ¿eh?
A por el patrimonio.
Entonces ya tenemos una relación.
Pero
de
así
que...
por el WhatsApp.
Sí, me escribe y me dice, oye, Maurito, ¿qué más nuevo? ¿Qué nuevo tienes? Ah, pues mira, ahora estoy trabajando en esos patchwork.
Dile que me tienes a mí.
Si tú ya negocias por medio de Adela, te conviene.
Reconstrúyeme, reconstrúyeme, rediseñame. No, y sí, dile claro. Que me tienes a mí.
No, totalmente,
por
totalmente.
Favor, hijo.
Ahora, para la gente que no lo está viendo, porque evidentemente mucha gente nos está oyendo, hagan de cuenta que una playera de repente decidiera deshacerse en olas y decidiera reconstruirse de varios colores, de varias texturas y de varias formas. Entonces, algo que es bien curioso es también. Qué bueno que Lacoste volteó a ver, porque muchas veces las marcas, cuando ven problemas de intervención o de gente que reinterpreta, pues las marcas se sacan de onda, ¿no?
Es justo eso, cuando dijiste, ¿se volvieron locos?
Sí, yo
por eso pregunté. Sí, o sea, claro. Para bien o para mal, ¿no?
Sí, y sobre todo que se vende después y se vende mucho más caro que el original.
Sí, y de hecho hay un poco, hay una, no es un problema, pero por ejemplo, cuando fue posteada esta chamarra, digamos que fue en el primer trimestre de las publicaciones de Lacoste, fue el post que tuvo más feedback. Sí. Entonces, después publicaron una colaboración con Awake New York, por ejemplo, y nadie quería lo de la colaboración, y todos querían, oye, ¿cuándo sale la chamarra? Y tú puedes ver los comentarios, tiene no sé cuántos miles de comentarios.
No es precisamente una marca divertida, Lacoste.
Exactamente.
Esa es
ahí
la verdad.
Fue donde fue una mezcla súper interesante porque la gente empezó ya como a querer este tipo de... Lacoste más juvenil, ¿no? Ya claro. No querían verse como sus tíos que van a jugar golf.
Exacto. Sino que querían... Con sus tenisitos delgaditos.
Y una vez al mismo Lacoste se le antoja abrir otra parte de Lacoste, ¿no? Y termina siendo tu director creativo.
Y
o
justo construido. Después de esto, Lacoste lanzó como una pequeña colección de piezas únicas que se exhibió en Francia, pero no tuvo el mismo punch, ¿sabes? En los medios franceses como que comparaban mi chamba con la de Lacoste y era como de algo está pasando ahí, ¿no? Okay.
¿Y por qué escogiste a Lacoste?
Mira, es curioso porque...
ponerle onda.
Por aburridos.
Sí, hecho estaba yo aburrido en mi casa.
Pero empezaste a agarrar tus cosas.
Sí, justo el primer polo
que
había Lacoste.
En tu casa.
Yo tenía dos polos ahí viejos en mi closet. Empezó la pandemia. Entonces paré un poquito mi marca de streetwear que tengo. Y dije, bueno, pues voy a empezar a intervenir piezas que yo tengo en mi closet. La subí y el youtuber Berto me escribió y me dijo, yo soy súper fan de Lacoste, quiero ese polo, ¿cómo le hacemos? Ah, pues no tenía pensado venderlo, pero te lo vendo.
Te la vendo.
Vale, ya lo vendí Subo una historia y se viene un tráfico igual increíble de gente en mi Instagram. Y de ahí toda la gente empezó a decir, oye, tengo en mi closet muchas cosas.
Sí, yo ya te quiero llevar unos jeans.
Sí, sí.
¿Sí? 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 Cool. Vega, sí, que les hagan. Sí,
me iba a preguntar en la si se le hiciste a Guiñac, pero no, se le hiciste a un seguidor de Tigres.
De hecho, ajá, a un seguidor de Tigres que es un rapero concursante de estas batallas de freestyle de Monterrey. Y lo curioso fue que él salió en un evento internacional con esa chamarra de Guiñac y Guiñac le habló y le mandó un mensaje así como... Oye, ¿qué onda con ese...?
Pásamela.
Sí, exacto, pásamela, ¿no?
Y sobre todo se presta mucho a que empieces a vestir artistas, ¿no? Tanto musicales como...
¿Qué es lo que estoy
haciendo? Les gusta traer sí, cosas más
es
extravagantes.
Es justo lo que ya estoy haciendo ahorita. Empecé haciendo piezas, digamos, de este nivel, vendérselas a mis clientes que ya tenía como de cajón, pero de hacerle a un artista a otro artista empieza a hacerse una cadena en la cual me empiezan a escribir gente. Ahora mismo, por ejemplo, el 30 de este mes... viene el primer show en París de La Cotorrisa y entonces Ricardo me escribió y me dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero una pieza única para ese show porque es muy importante para mí.
¿Dijiste show en París de La Cotorrisa?
Es algo muy extraño.
Sí, La Cotorrisa.
Una combinación. Cañona. Y aparte ahí ya fue sí solado,
voy,
¿eh?
Ya va a aceptar a verla, ya va a ir.
Ahí sí voy, porque ahí no me llevan.
Y ya es soldado, ¿eh?
No.
Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pieza vamos a hacer? Ricardo tiene una pieza muy exclusiva que tiene de Gucci, una chamarra de, no sé, 130 mil pesos, que es una de sus piezas favoritas. Y me dijo, esta es mi pieza favorita, quiero que tú la deshagas, hazme una nueva pieza porque con esa pieza yo voy a presentar mi show.
Entonces, wow.
Es una mezcla interesante de un mexicano haciendo un show en París con una pieza de Gucci intervenida por un mexicano. Entonces,
¿cuándo es? ¿30 de mayo?
Sí, el 30 de mayo.
¿Como invitada especial?
Ya confirmada, ¿no? De la...
Ahí sí, hay una bomba. Uy, eso.
Yo te voy a mandar... Y, por ejemplo, estos pantalones que traes,
sí,
lo mismo.
Lo mismo, sí. Y, de hecho, justo eso, por ejemplo, son varios textiles, pero aquí lo importante es que estoy usando mezclilla japonesa. Esta mezclilla japonesa, también soy el único mexicano que está trayendo mezclilla de Japón.
¿Puedo
sí, claro,
tocar?
Bueno,
sí,
por eso, ¿qué le está diciendo? Ay, que es el único mexicano. Habría que tomar en cuenta.
Sí, está muy padre.
Que él tiene una marca que se llama 12 Crew. Esto se escribe 12 C-R-E-W.
Crew de Crew.
Y esta mezclilla con la que él trabaja es mezclilla japonesa traída del Japón con tratamientos especiales. Una cosa sofisticadísima. Sí, o sea, que... cuéntanos de esa marca.
Jeans, no
que nadie está haciendo aquí en México porque... No sé, o sea, digamos
esos
que no se puede.
Que a mí más me gusta.
No es tan sencillo, no es como que tú agarres y digas, bueno, ahora voy a hacer una marca con mezclas mexicanas, japonesas, perdón. Lo que yo hice fue que hace 5 años tuve que ir a Japón, hacerme de contactos allá, tuve que trabajar en una tienda de jeans, me dieron trabajo por 2 días mientras yo estaba de viaje allá, de vacaciones, para que me pudieran enseñar lo que
hacen. ¿Qué tiene especial esa mezclilla?
Lo especial es que, bueno,
tócala.
No se lava.
Tócalas,
no se lava.
Increíble.
Es una mezclilla
es como
que tiene
repelente.
Que tiene increíble otro tipo de acabado. Y sobre todo estas líneas, que significa el selvedge, que es una mezclilla que se teje como si fueran unos telares oaxaqueños, por
esto?
Ejemplo. Este, por ejemplo, no es selvedge porque esta es una máquina que le hace el acabado.
Te lo venden como si
¿sí?
fuera.
Que justo está simulando lo que es el selvedge, que este es tejido, este no es cosido.
Wow. Pero aparte, ¿saben qué tiene? Que no... No se nota que están... porque luego sí se nota y no está
padre.
No está padre.
Esos
o sea, esto parece que así son, que
sí,
así salieron.
Que es la idea.
Muy de moda esa onda.
O sea, la hechura está increíble.
Y lo de 12 Crew está padrísimo, ¿eh? Sí, que
¿qué es
12 Crew? 12 Crew es mi marca de streetwear.
Toda la onda.
Esta marca sí es totalmente maquilada por familias mexicanas también. Y son obviamente son tirajes de 100 piezas de cada ítem. Cada ítem que yo hago... maquilo 100 piezas y esas piezas se venden exclusivamente en mi web. Yo digo un día de lanzamiento y se acaban a la semana.
Y el precio es súper bien.
Wow. ¿Y sí, cuánto cuesta?
Y, ese es un precio competitivo, por ejemplo, que yo lo estoy haciendo para competir directamente con Inditex. O sea, yo no quiero que la
a
gente...
A la masa.
Exactamente. O sea, yo no quiero que el mexicano siga consumiendo ese tipo de transacciones. Mejor que ese dinero se quede en México.
Claro.
O sea, Inditex, dígase, Zara.
¿No? Y todas esas.
Exactamente.
Ahora, dime algo. ¿Quién hace? ¿Tú haces el diseño de los jeans?
Todo. Yo lo confecciono.
Ok. Tú los confeccionas.
Sí. Bueno, se trata de maquilar. Obviamente, yo hago la primera muestra y ya esa semana la maquila y ya la maquila hace los tirajes.
Sí, claro.
Pero de las piezas únicas, sí son 100% únicas hechas por mí, porque también es lo que busca la gente, que es un poco como comprar una pieza de obra, ¿no? De una pieza de artista. Entonces, lleva obviamente mi firma. ¿Y
eso cómo se compra? ¿En dónde compramos?
Cuando se trata de piezas únicas... directamente me escriben, ya sea por mail o por Instagram, me platican su concepto, la idea que tienen, o también muchas veces me muestran qué tienen en su closet, ¿no? ¿Sabes qué? Oye, tengo, mira, estas piezas que me encantan, ya no me quedan, o me encantan, pero ya están un poco viejitas, o lo que sea. Y les digo, bueno, ¿qué quieres? O como, ¿qué te gustaría? No, algo de arriba, algo de abajo, no sé. Y ya yo hago mi scouting, investigo a la persona, qué le gusta, cómo le gusta usar el fit, cómo le gusta usar la ropa, para que sea lo más personalizado posible y que cuando se la pongan, sea como un boom de serotonina en la cabeza y digan, no, es que es ahora mi pieza favorita.
Claro.
Entonces la portan con orgullo, me etiquetan en mil historias y se hace una publicidad y un marketing automático.
De boca en boca, de Instagram en Instagram.
Que yo no tengo que invertir ni un solo peso en publicidad. Porque ya tal artista ya lo está usando. Claro. Oye, ya viene el concierto de tal que está usando una chamarra tuya. Y además está creando como un estilo y una silueta que la gente está empezando a reconocer que es mío. Ya sin decir yo que está hecho por mí, sin ponerle mi nombre, sin poner logos. Que es como la, digamos que la meta de un diseñador, ¿no? Que se empiece a reconocer el tipo de trabajo sin necesidad de estar siempre el nombre presente.
Claro.
Y es la forma en la que ahorita ya he estado trabajando.
Entonces, está increíble.
Ahí si quieren.
¿Y qué hacías antes de esto, esta marca?
Ah, sí, antes tenía mi marca de Dolph Crew y antes pues trabajé pues de todo, ¿no? Para aprender siempre, desde que yo estuve en la prepa me interesó la moda. Tuve la oportunidad también de trabajar, por ejemplo, en mis vacaciones de verano en lo que antes era Diesel México. Ah, a mí me tocaba aprender los deslavados. Entonces, yo era el chalancito que me decían, a ver, ve, carga la piedra Pomex, tráete los ácidos.
Y aprendí todo.
Los tratamientos.
Ven cómo hay que empezar.
Ven, porque verdaderamente es trabajo, genialidad, brillantez. Pero yo me acuerdo mucho cuando él era niño, que un día se me acerca y me dice, oye, híjole, a mí me interesa el streetwear y todo lo que es las patinetas y la ropa deportiva. Y aquí en la escuela me cobran una fortuna de colegiatura y me tienen haciendo vestidos de tutú rosa con lentejuela.
Totalmente.
Y yo ya no aguanto. Y me dice, ¿qué hago? Y le digo, pues date de baja y ponte a hacer streetwear.
Claro.
Y se dio de baja y se puso a hacer streetwear.
Así es. ¿Qué? Fue el mejor consejo que recibí en mi vida.
Ah, pues sí, pues ¿para qué haces eso?
Del mejor maestro.
¿Para qué estás de cursi?
Claro.
¿Para qué estás de cursi?
Si eso no te gusta.
No, romántico, es que se romantiza.
Tenis, ¿verdad?
Sí, me gustan. No soy tan coleccionista porque sí los uso. O sea, no soy como de que, tengo el Super Off-White y lo guardo.
No, yo
los uso.
Sí, son para
usarse.
¿Y cómo se dio esto de que intervenga zapato? Porque el pantalón más o menos entendemos cómo lo interviene.
No se ve la intervención.
No se ve.
¿En cuánto harían los de Balenciaga? Te pasamos unos.
Sí, ahorita.
¿Ya los viste?
Sí, los nuevos, los destruidos, que son como tipo Converse.
¿Te gustaron?
No.
A nosotros sí nos gustaron.
No tanto.
Pero
que
están
no
caros.
Sí, lo que no nos gustó fue el precio.
Y sí soy fan de Balenciaga. O sea, tengo el trainer anterior, que es como una mesera de ASICS. Ese me encanta. Tengo los dos colores. Tengo el Track 2. También me encanta.
Sí. Pero los pesadotes son los que ya caen mal.
A mí yo
los
ya
primeros.
No
los pesados.
Bus, ¿qué onda?
Los primeros.
Los traes súper clés,
Esos tipos de zapatos. A mí ya me aburrieron porque son muy pesados.
Pero son muy cómodos.
Son muy cómodos.
Pero ¿cómo haces? ¿Cómo cortas esos zapatos?
Ellos.
No, sobrepeso en el equipaje.
Sí, a ver, ¿cómo haces?
Pues ya después de tanto tiempo de estar confeccionando piezas y ya siempre quiero hacer otra cosa, algo diferente. Entonces empecé con el calzado. Entonces me empecé a fijar cómo hacen, cómo se quitan las suelas, qué máquinas se ocupan para coser piel. Empecé a ver videos, empecé en YouTube y luego contacté a una persona que trabajaba en un taller de calzado, hacían zapato tradicional. Le dije, oye, ¿sabes qué? Dame chance, déjame ir a ver. No me enseñes, además déjame ir a ver y yo viendo aprendo. O sea, yo nada más quiero ver cómo le hacen y aprendo. Ah, pues órale, vente. Ya vi cómo se hacían, cómo se quitaban las suelas y empecé a experimentar con mis pares.
Claro.
Empecé a cambiar suelas, empecé a mezclar suelas, por ejemplo, ¿no? Le quitaba a un par una suela y se la ponía al otro y le empezaba a poner dos lengüetas. Wow. Empecé a hacer todo una experimentación y poco a poco se fue también estilizando esta idea de mis custom, de mis calzados, que llevan siempre como una línea. Y también pues se vuelven piezas
únicas.
Y de colección también.
Y más con el boom que ahorita está de los sneakers, ¿no? Entonces, mucha gente igual a veces prefiere no comprar un super tenis exclusivo y me dicen, oye, mejor diseñame uno. Entonces, van a un evento de tenis y traen una pieza mía única y causa más sensación que el...
Con el propio tenis que te dan ellos.
Así es.
¿Cómo?
Sí, pues me dan un calzado y me dicen, toma, haz lo que quieras.
Yo te voy a dar los míos como esos.
Sí,
yo también.
Y perfecto. De hecho, ahí tengo publicado un Gucci también que le...
Los Rayton esos.
Los Rayton, sí.
Esos se ven increíbles.
Yo los tengo muy repetidos esos.
Sí. Tú los tienes muy repetidos.
Sí, y justo ese lo intervenía antes de que saliera un Betemens que también trae así como los Spice y pues coincidió con la tendencia, ¿no? Porque pues por estudiar tendencias te vas dando cuenta que todos, ¿para dónde van todos?
Estos.
Es que entonces están, es un zapato le pones toda la onda que Lacoste
no tiene.
Ajá. Que no tiene Lacoste.
Sí, y le está dando como una frescura,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces después también me contactaron y querían que hiciera yo un Reels para Lacoste. De mi proceso de cómo trabajo en mi estudio, lo grabamos y todo. Y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Está muy padre y todo, pero viene el Roland Garros. No podemos ahorita meter lo tuyo porque nos va a quitar el punch de Roland Garros. Entonces se abrieron un TikTok y me dijeron, lo vamos a lanzar a TikTok como para que le dé fuerza porque es una cuenta nueva. Y justo lo lanzaron, ya está en TikTok también, está publicado. Y obviamente el primer mexicano que hace un diseño. Ese diseño sí ya fue pedido por ellos. Publicado en su TikTok y fue también una bomba porque tiene así, el feedback fue increíble y ya me escriben de, oye, el público mexicano es increíble, estamos teniendo mucha, como mucho movimiento de lo que estás haciendo y pues queremos que todo el año sigamos haciendo pues activaciones para ver qué sale, ¿no? Qué viene después. Y pues por mí está perfecto también, obviamente la idea sería hacer una colaboración, estaría increíble, pero yo también sigo haciendo mi trabajo y que mis propias cosas sean las que vayan pues llevando, llevándome hasta donde llegue. No,
estás cañón, Mauro.
Ahora, lo que tiene Mauro es que de verdad es un David y Goliat. Es un chavo, decide hacer sus intervenciones.
Eso es muy difícil.
Desde México, las sube a sus redes y las marcas voltean.
Claro.
Así de, ¿cómo estás haciendo eso? ¿Y por qué yo no lo estoy haciendo? ¿Y por qué a mí no se me ocurre?
Porque le estoy pagando a un director creativo tanto para que haga lo mismo.
Lo mismo desde hace años.
Justo el Puma que vimos, que traen como unas flamas moradas, ese fue pedido para el headquarter de Alemania y justo lo está usando uno de los diseñadores de calzado de Puma.
Wow, es muy chistoso que los de las marcas estén usando sus piezas
pero
intervenidas.
No sí, y a la mera hora no me invitan a la fiesta. Creo que también tiene que ver un poco con el hecho de que pues estoy en México. Posiblemente es una barrera también para ellos. Y a veces menosprecian
el trabajo.
Como que, bueno, es mexicano, ¿no? Y todos los diseñadores de Puma, por ejemplo, que están en Alemania, me siguen. Y todos comentan mi trabajo y todo, pero ninguno es de, oye,
y te copia.
Vamos a hacer algo juntos.
De hecho, con uno llevo una muy buena relación y me dice, oye, ¿por qué no haces muchos reels de cómo haces tus custom para que el equipo creativo aquí vea?
¡Ah!
Es como, bueno, si quieres hago tu chamba, ¿no?
Exacto.
O mándame un cheque mejor y te lo...
págame a mí.
Sí, claro. O mándenme a mí.
Bolas, ¿no?
Yo voy a Alemania y volteo a la oficina y lo hago.
Claro.
Pero bueno.
¿Cuántos años tienes?
35.
Súper chavo, y mira qué bien. Oye, y es...
Pero es la inteligencia que sabe lo que está haciendo.
Sin duda.
Y mira, ahorita que hablas de aburrido o de cosas que son iguales y que se ha hecho también mucho de moda la ropa deportiva, pero me refiero a las playeras de fútbol o las chamarras, ¿no?
Sí.
Y ya sea Nike, ya sea Adidas, la que quieras, es el mismo modelo, nada más le cambian el color. Entonces dices, oye... juegue, ¿no?
Diferente. Sí, justo mis últimas chamarras que estoy interviniendo con jerseys de equipos de la NBA, ahorita son el super boom con sobre todo con músicos, con raperos, que es de que, oye, yo quiero lucir así como el MVP del evento, quiero ser el Kobe Bryant del rap, ¿qué onda? Hazme un outfit. Ah, perfecto. Apenas hice una chamarra inspirada en los Lakers, que está hecho de dos jerseys de los Lakers, y ese se fue a un evento en España. Fue una batalla de freestyle que el streaming en vivo fue como de 50,000 personas. Ahorita ese video ya tiene como más de 1,000,000 de visitas. Y fue tanto el impacto de esa chamarra que incluso el comentarista fue como de, a ver, investiguen quién es Mauro Garfield. Ah, bueno, que es un diseñador mexicano, que es una pieza única. El chat estaba a reventar de, queremos la chamarra, ¿dónde venden la chamarra?
¡Lo hubiera subastado!
¡Claro!
Y lo increíble es que yo hago una pieza y esa pieza me lleva a otro,
claro,
a otro contacto, a otro contacto, claro, y a otro contacto. Y es una cadena que ya no se va a terminar.
¿Y no
¿sabes?
Te ha invitado tu amigo el jeque a visitar
Kuwait?
¿Vamos?
Con el amigo el jeque. Pues nada como que te inviten a Kuwait.
Sí, es lo que yo nada más estoy esperando, ya que me manden mis viáticos y todo, y vámonos.
No,
sí, que te pague el envío.
Que te arreglen en el Oxxo.
Y mira,
¿por qué no le has
y más ahora que viene el mundial? Oye, pues llévame al palco, seguramente.
Sí. Upa, el mundial es.
Imagínate playeras de la selección
de
reconstruidas.
Selección.
Exactamente.
Es que les juro que Jorge Campos fue visionario.
Exacto, claro.
Sí,
la neta.
Totalmente.
Oye, ¿y accesorios no has pensado empezar a
De momento no. de momento no. Como que siento que también que no es lo mío, pero en un momento en el que me aburra ya de la ropa y de los tenis, seguramente voy a hacer. Sí. Lo que sí me gustaría hacer lentes, por ejemplo.
Es que lo pensé por los lentes. Yo también. Yo sé que tú los habías hecho.
También cool.
Ah, gracias.
Heron Preston.
¿Qué son?
De Heron Preston.
Ah, Heron Preston.
Sí, están padres.
Sí, sí, me gustaría incursionar ahí, pero sí es otro tipo de hechura, de moldura. Con un escultor para hacer la resina.
Heron Preston, ahí viene.
O un encuentro con los de Benan Franco, algo así.
Claro, sí. Digo, yo estoy abierto a todo tipo de colaboraciones, siempre y cuando sea de crecer y de que sean cosas que yo no hago, ¿sabes? Porque últimamente se me acercan muchos que hacen ropa y vamos a colaborar, pero no tiene chiste porque hacemos lo mismo. Bueno, no lo mismo, pero hacemos ropa. Entonces, no hay un extra para mí que me exija crecer. Claro. Entonces, si alguien que hace bolsos, por ejemplo, se acerca a mí, vamos a hacer bolsos, perfecto. Porque es algo que yo no hago.
Claro, exacto.
Voy a aprender, voy a crecer y hacemos algo.
Ay, no, ya te seguí.
En su Twelve Crew ya lo siguen 30,000 personas. ¿Tienes nada más subido ahorita?
Mauro-Garfias.
Tienes ahorita subido nada más lo que se vende ahorita de todo el crew, ¿no?
Sí, de hecho.
Y lo vas borrando.
Y ya está, muchas cosas ya están agotadas, ya las tengo que borrar, pero las voy a borrar hasta que
salga lo
nuevo.
En los tags está toda la gente que te ha comprado.
Exactamente.
Y ahí uno ve la calidad extraordinaria de las cosas que has diseñado, porque aunque ya no estén disponibles, pues eran piezas únicas.
Única.
Y lo que él vende en 12 Crew son jeans a un precio, pues, bastante normal.
A ver, o sea,
$1,200
Tienes dos
pesos.
Instagrams.
Está fácil.
Ajá. Que uno es el como
Mauro
el,
Garfias,
la marca.
El como interventor y 12 Crew.
Sí, la marca es de lo que vivo, tal cual, y de lo que dependen también varias familias que estamos trabajando en la maquila. Y mi proyecto personal, pues ya es lo que estoy manejando más como para gente que le gusta un poquito más el arte, más exclusivos.
Ahora, veo en el Instagram de 12 Crew que son pocas publicaciones. Las estás cambiando.
Sí, se borran.
Para que
porque si se vende, se va.
Sí, el próximo mes salimos con otro drop de. Van a ser 500 jeans.
Es impresionante.
Son divididos en 5 modelos. 100 piezas cada uno. Pero yo borro todo lo viejo y ya pongo.
Yo sí te quiero pedir que quites lo que ya no se vende, porque no me da mucho coraje.
Claro, dices, ¿qué pasa?
No,
yo quiero estos jeans.
Te diseñamos una pieza única también.
Muy bien. Sí.
Entonces,
bueno,
lo más cercano a tener un alta costura en México.
Claro.
Mauro Garfias.
Mauro Garfias.
Tal cual.
Yo te voy a dar cosas.
Sí, sí, sí.
Te lo prometo.
Yo te voy a dar mis 12 sacos azules para que salga.
Igual.
Para que no digan.
Hazle 4, pero diferentes.
Solapas, no sé, algo.
Muchas gracias y felicidades, Mauro.
Muchas gracias.
Felicidades.
Muchas gracias,
a ti, que te vean, te sigan, te acompañen.
En trendo.mx. Señora, su empresa anda quebrando, pues contráteme. Le digo, ¿cuál es la tendencia? ¿Cómo viene el futuro? ¿Qué le va a pasar? ¿Para dónde van los mercados? Y ahí entonces nos salvamos todos, ¿no?
Exacto. Y si alguien tiene visión,
gracias.
Miren nada más.
Pues muchas gracias, miren, Adelita. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias. Da las gracias al Heraldo.
Muchas gracias, Heraldo.
Y que te vean la próxima semana en la saga.
Vean la próxima semana en la saga.
Manda besos.
Ay, ay, ay. Bueno,
qué divertido.
Sí. Te quiero mucho. Nos vemos
igualmente, Adela. Muchas gracias.
Nos vemos la siguiente semana. Te felicito muchísimo. Qué padre, ¿eh? Y este es un regalo de los tres primores aquí para sus jefas.
Bueno, me dejaron grabar un video, la niña de la casa, Therese Gottlieb. ¿Qué le dirías a tu mamá que no sepa que nunca le hayas dicho? ¿Estás lista, madre? Bueno, ¿qué no sabe mi mamá? Y eso lo están sabiendo ustedes y ahora mi mamá, que tengo un tatuaje.
¡Ay, no!
Sí, me lo hice hace 10 años.
Algo que no sepa de mí mi mamá, híjole, esa pregunta para mí es muy difícil porque mi mamá es mi confidente, es mi mejor amiga, es mi alma gemela, entonces yo a mi mamá realmente le cuento absolutamente todo. Ella conoce mi vida entera, cosas difíciles, cosas bonitas que me han pasado, todo lo sabe. Entonces, yo creo que lo que podría no saber es que de repente ella se preocupa mucho porque yo le ayudo de alguna forma u otra y a ella le preocupa y siente que no es mi responsabilidad. Entonces, yo creo que ella lo que no sabe es que a mí eso es lo que me hace más feliz en la vida, verla contenta y poder ayudarla.
Por un recuerdo espectacular que tengo y que nunca se me va a olvidar, es cuando dejé medicina y me pasé a comunicación. Tú sabes lo que mi papá representa en la vida. Y mi papá me dejó hablar.
Por un tiempo, ¿no? Pues estaba dolido. Tus papás me hablaron para decirme que me tenía que regresar a medicina. Y la única persona que dijo no, ni se metan con mi hijo, es su decisión. Fuiste tú. Y a la vez, y no se me olvida tampoco, es que tú te acercaste a mí en uno de esos días de confusión y me dijiste, ¿y por qué no te dedicas a la televisión y al deporte? Desde niño has jugado fútbol y desde niño te levantas a las 5 de la mañana a ver deportes y juegas con este y con aquel y estás en Pumas y estás en Atlante y estás en lo que sea, ¿por qué no te dedicas? Y pues bueno, tanta razón tenías. Las madres siempre tienen razón, ¿no? Entonces, me acuerdo que ahí fue una plática larga, pero al final del día tú estuviste ahí a mi lado. Entonces, te amo, madre. Eres lo máximo en mi vida.
Claudia Aguilar y Lancats, Claudia, querida, feliz Día de las Madres.
Muchas felicidades, mi querida Adela.
Mi queridísima.
Felicidades a las dos.
Muchas gracias. Felicidades.
Felicidades. Felicítanos. Gracias.
Y a Gina.
Y felicidades a Gina. Felicidades a mi mamá.
A mi madre.
Y a la
madre. María Luisa.
Yo no tengo madre.
¿Tú no tienes madre?
A tu madre que nos ve desde el cielo.
¿Será? Pero eres a toda madre.
¿Será?
Mándame una señal. Sí.
A todas las madres de la tierra y en el cielo les mandamos.
En un homenaje a mi madre, como decía, hace poco vi a mi abuelo y me decía, recuérdale, Adela, que tienes madre, porque de repente nada más dicen Aguilar y eres Aguilar Barroso.
Tienes razón.
En homenaje a mi madre y a mi abuelo.
Por eso le puse saga a Aguilar Barroso.
Por supuesto, yo siempre que firmo un documento, es Ilan Catzmayo.
Claro.
Yo no, fíjate.
Yo siempre.
Sí, yo también.
Siempre, yo siempre. Sí uso el castillo también.
Pero bueno, luego hay cortes editoriales donde nos quitan el apellido.
Sí, claro.
Por eso ya puede ir primero el que quiera.
Ya, eso fue una gran ventaja. Pues justamente platicando, veníamos para acá y me decía, Ilan, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y la verdad es que con mucho tino Ilan decía, bueno, pues, tenemos que hablar de algo de las madres.
Así es.
¿No? Y bueno.
Pero tomando en cuenta que hoy es el Día de las Madres.
Sí, dijo, bueno, ¿qué será? Es providencial. Mi madre, que es muy sabia, entonces hoy empezó y me mandó una columna de Ángeles Mastretta, donde decía que sí sabía que toda la gente se quejaba de la de lo que es el día comercial, etcétera, pero que así creía y festejaba el Día de las Madres. Se me hizo muy tierno porque me lo mandó con mucha dedicatoria, ¿no? Porque sabe que soy de esas que reniega. Pero la verdad es que platicando con Ilan de camino, con este corazón de madre que tiene y que late y late fuerte, me contagió un poco de algunas reflexiones en torno a no nomás al Día de las Madres como este festejo, sino a las maternidades, a la forma de maternar y a muchos temas diversos, ¿no? Que surgen en torno pues a los derechos, ¿no? Ahora sí que en este espacio ilegal que tenemos aquí con ustedes, que sí es importante pues dejar sobre la mesa, ¿no? Entonces, antes de empezar con esta parte de los datos duros más trágicos, que creo que por lo menos a mí me parece que es importante, y esta mañana escuchaba una nueva canción de la gran y talentosa Vivir Quintana, que no sé si ya la escuchaste.
Ya nos dice.
Está
nos la
durísima, ¿no? Me parece, ¿quién defiende al pueblo? Y en esta parte de ¿quién defiende al pueblo? ¿Quién defiende a estas madres que buscan constantemente pues verdad y justicia para sus hijas e hijos?
Hay que invitarla, ¿no?
Las madres desaparecidas.
Giselo.
Estaría genial.
Que la cante hoy en la noche.
Que la cante. Yo creo que sí, sí es este espacio. Obviamente es no solamente la voz, el talento, la fuerza de las palabras de Vivir, pero esta emoción que le pone a, ¿no?, a todo lo que dice. Bueno, a mí me encantó Amanecer con ese cierre, ¿no? De esas veces que la escuché.
Yo también.
Pero justamente te deja esta reflexión, ¿no?
Nunca
¿dónde estamos
me he cansado
parados?
De escuchar
nunca
esa canción.
Nunca me he cansado de escuchar esa canción y nunca me deja de hacer llorar, la
de
verdad.
De conmover.
Sí, porque sí es una canción conmovedora. Y esta otra donde pasa por todo, ¿no? Habla las voces de quienes se atreven a defender el medio ambiente, quienes se atreven, los periodistas, las periodistas. Incluso habla de las y los abogados, ¿eh? Es una canción muy potente porque justamente habla quien defiende al pueblo que está haciendo esta tarea tan difícil y complicada que es defender los derechos, y por los derechos pues, nos referimos de todas y de todos. Entonces, bueno, creo que Ilan tiene algo que decir al respecto en este momento.
No, primero, pues muchas felicidades de nuevo a las madres aquí presentes y a todas las madres, y un beso y un abrazo, mi reconocimiento y todo mi amor a mi esposa y mi madre. Y he estado pensando mucho en mi mamá en estas fechas, no nada más por el día de hoy, sino porque mi mamá, que la adoro, o sea, le tengo yo un enorme respeto a mi mamá. Mi mamá ha estado muy enferma. Tiene un parkinsonismo y ya ha estado, pues ya de la pandemia para acá, su movilidad se ha visto gravemente afectada, ¿no? Sí. Estaba yo pensando en cuál es la lección más grande que me ha dado mi mamá. O sea, si yo tuviera que pensar, mi mamá, ¿qué es lo que me enseñó por encima de todas las cosas? Mi mamá siempre fue muy empática. O sea, mi mamá, cosa que también me recuerda mucho, porque Max es muy empático. O sea, Max, cuando si hacemos bromas que no son correctas, sí, agarra y dice, eso no es chistoso, ¿no? Entonces, mi mamá también era de las que decían, de eso no te rías, eso no es chistoso, ¿no? Las mamás nos enseñan a ser empáticas. Y esto a la colación que también tenía Marilyn Monroe muy presente, porque ayer se vendió la obra de Warhol, de la imagen de Marilyn, que es la obra más cara del siglo XX.
Está cañón.
Casi 200 billones de dólares, ¿no? Y a la par de que pues, la Kardashian usó el vestido de Marilyn Monroe, ajá, y esta imagen, okay, de la mujer que tenemos, de la mujer idealizada, de esta mujer hiperglamurosa, de la mujer como este concepto de la mujer. Y pienso, qué importante ser empático, ¿no? Y recordar que todos somos hijos de una madre, que todos tenemos una madre y que el mundo está lleno, ¿no?, de madres que están viendo y juzgando a sus hijos, ¿no?, constantemente. Y me recordaba este TED Talk que dio Mónica Lewinsky, este famoso TED Talk acerca del precio de la vergüenza, ¿no?, de cómo hoy en el mundo de las redes sociales, pues es muy fácil dañar la imagen de una persona, pues, con apretando un botón, haciendo un retweet, haciendo las cosas. Es muy fácil hacerle daño a una mujer, y sobre, a una persona y sobre todo a una mujer, ¿no?, en la imagen idealizada, totalmente incongruente con las necesidades diarias de lo que es ser mujer. Entonces, yo creo que es un momento de reflexionar sobre la empatía y preguntarnos, ¿estamos viviendo al estándar de lo que esperan nuestras madres de nosotros mismos?
Voy a retomar donde dice Ilan, pero sin la parte tan romántica de mi querido Ilan, porque me gusta y por eso creo que, como decían, es una buena mancuerna para la plática. En esta parte que sí es muy importante, ¿no? Los estándares y los ideales que se plantean, y sobre todo creo que en México, ¿no? Esto los de cómo ser una buena madre, claro, ¿no? Esta madre abnegada, sacrificada, que lo deja todo por sus hijas e hijos, hijes en general.
Que ni derecho a quejarse,
¿no?,
tienen.
Ni derecho a quejarse tienen, como decían. Pero la verdad es que con independencia de esa parte romántica, yo veo muchas cosas muy importantes sobre las cuales hay que abonar y construir en esta, digamos, en esta discusión, en este debate social. Y me he quedado pensando a partir incluso de lo que dijimos aquí el martes pasado con lo que está pasando en la Corte Suprema de Estados Unidos y el presidente de Roe versus Wade, porque las implicaciones no se quedan nada más en la latitud y no se quedan en el ámbito de Estados Unidos. Y estuve hablando de lo que es el tema de cómo tenemos que bajar estos grandes temas de lo jurídico a lo social, ¿no? Y estas reflexiones las tuve a propósito de la despenalización del aborto, porque dicen, ok, la paciencia que dijimos aquí en lo jurídico, ¿no? O sea, los republicanos 60 años apostándole a tener una corte conservadora, es paciencia, dedicación, o sea, este es el objetivo. Pero se nos van las libertades. Y en México no estamos en algo tan distinto. No estamos avanzando, por ejemplo, a lo mejor desde el centro, desde la Ciudad de México, en el reconocimiento de los derechos, a la interrupción legal del embarazo. Hemos avanzado desde el centro al reconocimiento del matrimonio civil igualitario, al reconocimiento de las familias homoparentales, a cualquier manera de tener familia. Obviamente hemos avanzado en temas de licencias de paternidad que permiten tener otra forma distinta de ser madre, de ser padre, porque además permiten que las mujeres pues acudan a participar en el mercado laboral remunerado, ¿no? No estar siempre en las labores de cuidados. Y estas reflexiones me llevan al concepto de despenalización social, por ejemplo, del aborto, ¿no? Hasta que no lleguemos a eso, por muchas conquistas jurídicas que tengamos en los planos del reconocimiento de los derechos de las minorías,
socialmente se vuelve muy difícil.
Es muy difícil, porque entonces es un embate constante, ¿no?
Es un estigma.
Y ya, es un estigma. Entonces, esta madre abnegada donde, bueno, ¿dónde estaba la madre cuando la hija se fue de fiesta? ¿Dónde estaban las amigas? Son todas estas cargas que vemos que se replican ante los feminicidios, ante la ola de violencia, ante las redes de trata. Entonces, me parece que es una construcción que podemos dejar a propósito de este día, donde yo sí parto siempre del reconocimiento de, pues vamos a pedir y apelar por la justicia para todas esas madres de las y los desaparecidos, las madres que pues fueron víctimas, sus hijas, de un feminicidio o de violencia extrema. Y sin duda es importante construir un diálogo social que permita que a nivel social, a nivel discursivo, logremos transformar esta sociedad. Entonces, Ilan pone el elemento de la empatía. Yo hablo del elemento desde la perspectiva de derechos y me quedo por eso con esas reflexiones que surgieron a propósito de Roe v. Wade, en el sentido de, sí, ni en Estados Unidos, que tenían 47 años, bueno, prácticamente 50, con el reconocimiento de la interrupción legal del embarazo, la agenda de los derechos de las mujeres puede estar salvaguardada, porque con esa maternidad impuesta desde el Estado, porque te obligan al impedirte interrumpir legalmente un embarazo, obligan a las madres justamente a cambiar sus planes de vida, sus proyectos, pues hay una visión como muy utilitaria, digamos, de los cuerpos de las mujeres y de las personas gestantes en general. Entonces creo que son ámbitos de reflexión que podemos dejar sobre la mesa a partir de, claramente, un día que en México, además, pues sí, como decía Ilan hace un rato, es el único día que nadie se atreve a que si ponemos la foto de nuestra mamá en el WhatsApp... En
sin
el...
nadie se mete pero contigo.
Nadie se mete
contigo.
Es que la mamá... No va a ser día del niño y subes una foto de bebé porque dice, ya bájate del tren.
Pero si subes una foto
de tu mamá, todo mundo like.
Nadie se mete.
Sí, aunque odien a tu mamá, ¿eh? Like,
es la
dice,
madre.
Claro.
Es la madre. Es el entonces, símbolo, exacto, ¿no? Si ese es el símbolo, hagamos que sea una realidad, ¿no? Esto,
en todo su
plenitud, de que las madres no estén clamando justicia, que las madres no se tengan que volver buscadoras, rastreadoras, ¿no? Que no tengamos que estar haciendo esto. Y es una tarea constante y luego a veces digo, bueno, parece un disco rayado, pero pues, lamentablemente es la única manera de... pues poder dejar esto sobre este tema social donde lo que tenemos que cambiar es este estereotipo, estos roles, estos mandatos preconcebidos, adscritos al género y al romanticismo de los roles, ¿no? O sea, no para todos la maternidad es nada más una bendición, donde luego ya las bendiciones llegan a estar con uno y con una todo el día, sino que implican una serie de sacrificios incluso para, si es una maternidad deseada, incluso para poderles dar pues, calidad de vida y en estas cuestiones constantes, ¿no? Me quedo con las reflexiones que se hacían colectivamente, ¿no? Hay que reconocer a las mujeres fuertes, talentosas, hay que abonarnos...
Y a las vulnerables
y hay que empoderarlas.
Y a las frágiles.
¿Qué tal esa columna que hace poco salieron de... ¿Qué tanto nos han dicho de esto de que a partir del trauma te hace fuerte? No. O sea, tenemos estos momentos de vulnerabilidad,
pero
y a partir de eso hay que salir.
Igual que los hombres, ¿eh?
Claro, claro, pero es un poco como cuando en el Día de la Violencia contra las Mujeres. Bueno, ¿de qué estamos hablando? En el Día de las Madres, que sí es muy importante poner, para poder hablar de eliminar estos estereotipos de género, es muy importante hablar de que estas labores de cuidado no nos corresponden nada más a las mujeres, ¿no? En esta...
Claro.
Hasta el presidente lo diga.
En la manera de paternar, es muy importante en las licencias de paternidad para erradicar las brechas salariales, incluso en las familias, ¿no? Si tenemos todo tipo de familias, si tenemos familias homoparentales, pues incluso tenemos que cambiar estos roles preconcebidos y pues al final del día
casas?
Hay que celebrar todo ¿cómo? Esto. En cuanto a estas funciones que tenemos de contribuir a la sociedad, incluso con estos roles de cuidado, ¿no?
Pero ¿cuántas casas no hay en México? ¿Cuántos hogares no hay en México que lo único que hay es una madre cuidando no sé cuántos niños?
Una abuela, una
madre, una tía. O sea, el modelo de familia, digamos, en México normalmente está hecho por un lado por familias extendidas con redes de apoyo, ¿no? Que muchas veces por eso en México no entendemos luego cómo funciona en otras sociedades y que tenemos que abonar. O sea, qué bueno que las abuelas y las madres y las tías, tíos, etcétera, abonen a la construcción del tejido social y los apoyos y eso no evade la responsabilidad de generar sistemas de cuidado, sistemas de estancias, de guarderías, de escuelas de tiempo completo. O sea, todo esto que hemos platicado, todo digamos, a lo largo de estos años,
¿sí?
Que justamente contribuyen a la construcción de un tejido social sólido con capacidad de desarrollo pleno, ¿no? Y bueno, pues que puede ir rompiendo estas brechas salariales, económicas, sociales, estructurales, que tanto pues,
yo
que
tengo
falta nos hace.
Una pequeña reflexión nada más. Yo digo, en las sociedades donde cuidamos a las madres, cuidamos generaciones enteras, ¿no? Y yo lo que veo es que, como hemos dicho muchas veces en este programa, la expectativa de que le damos a una mujer en México es irreal. Una mujer tiene que hacer todo. ¿Y dónde están estas redes de apoyo? No solamente de guarderías y demás, sino de apoyo psicoemocional a las mujeres que no lo encuentran, que las comunidades no los tienen. Sería muy importante pedirle a los gobernantes que se dieran esos espacios para realmente darle un apoyo a una mujer que son personas ordinarias en situaciones extraordinarias.
Como decía el 8M en tu video, ¿no, Adela? O sea, pues ese recorrido que hiciste que fue muy... La verdad es que fue súper potente, ¿no? O sea, tantas versiones. Pero en el caso de las madres, o sea, creo que además tiene esta parte impuesta, ¿no? O sea, es como esta expectativa de entonces, bueno, pues tiene que ser amorosa, pero tiene que estar en el festival, pero tiene que estar llena de energía, pero no puede estar cansada, ¿no? Es eso, que así lo hiciste en tu video, me parece muy importante. Y la verdad es que a mí...
Son demasiadas exigencias.
Son demasiadas exigencias. Y luego...
Y pareciera que nada de lo que hacemos es suficiente.
Y luego te la crees, ¿no? O sea, como que tú eres autoridad.
Sí, sí, claro. Si hiciste todo, te sacaste seis.
Somos víctimas de nosotras mismas.
Pasas de panzas.
Sí, es terrible.
Y sí creo que verdad, justicia, memoria colectiva para todas estas madres que buscan justicia. Justicia no nada más para que muchas veces, pues, obviamente el clamor colectivo es... Vivas se las llevaron, vivos los queremos, vivas, vivos, ¿no? A nuestras hijas e hijos. Pero sí creo que va más allá de eso. O sea, es este derecho a la verdad trae implícito el acceso a la justicia. Y mientras seamos un país sin memoria, no podemos tener acceso a la verdad y mucho menos a la justicia.
Sin duda.
Entonces, memoria colectiva nos hace muchísima falta. A mí nunca se me va a olvidar esa película de... La vida de los otros, donde al final él tiene acceso y dice, es que cuánta falta nos hace, ¿no? Que puedas ir a un archivo y decir qué estaba haciendo, a quién estaba viendo, y eso es el acceso a la verdad. Y eso te da justicia y eso te puede dar eventualmente paz, ¿no?
Entonces, justo ayer, pues estuvo aquí una madre rastreadora, ¿no? Y es terrible, y yo por eso, si me permiten, no sin antes agradecerles como siempre que estén conmigo y pues este año aquí en El Heraldo, muchas gracias.
Gracias a ti.
Yo sí quiero terminar justo sobre esto que decías y pues nada, contribuyo con esta reflexión. Yo espero que hoy sea de verdad un día de gozo y de alegría para las más madres, pero hay otras. Y no podemos olvidarnos de esas otras que no tienen nada que celebrar. Y este día y todos los días tenemos que mirar de frente a estas madres de más de 100,000 personas desaparecidas. Unirnos a ellas y exigir justicia. Unirnos a ellas de alguna manera, porque no podemos voltear hacia otro lado ante esta situación, porque es una realidad, porque existe, porque es una herida abierta que no acaba de cerrar. Son ellas las madres que se han convertido en buscadoras, en rastreadoras, en madres huérfanas de hijos que no van a tener flores, que no van a recibir un abrazo ni un beso. Así es que ellas hoy, justo hoy, van a salir, van a tomar pico y pala para ir a buscar a sus hijos que les arrebataron. Las madres de los desaparecidos que buscan sin cansancio. Este día son cientos de ellas que van a salir a protestar, a gritar, a exigir que aparezcan sus hijos. Porque donde hay silencio, ahí no hay memoria. Y el olvido es la impunidad. La lucha por un hijo desaparecido no termina. Las madres nunca olvidan. Por ellas y para ellas va esta reflexión. Muchas gracias. Gracias como siempre. Gracias a todos. Mañana nos vemos todavía aquí el miércoles 9 de la mañana por este mismo canal. Gracias y hasta siempre. Buen día.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.